Estamos en comunicación con el subsecretario de Diversidades Sexual de la provincia, Esteban Paulón. Con él vamos a conversar y le estamos dando la bienvenida en esta tarde. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Lo convocamos en esta tarde porque, bueno, vimos que se hizo esta presentación, una guía sobre infancias de adolescencias trans y de géneros variables, y la verdad que queremos poner blanco sobre negro, o intentar por lo menos, porque es una temática o una problemática que tal vez es muy común en los adultos, no tanto sí en los niños, en los menores, por eso que lo consultábamos. ¿De qué se trata esta guía? Sí, ¿qué detalle nos puede dar?
Bueno, la guía se está presentando en estos días. Mañana la presentamos oficialmente junto a UNICEF y ONUCIDA y el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, que están acompañando esta iniciativa, pero la venimos también presentando. Ayer estuvimos en Reconquista en su presentación y en la ciudad de Santa Fe, en Rosario. De alguna manera, el kit de la cuestión está en lo que vos comentabas en la introducción. Muchas veces cuando pensamos en personas trans e incluso en personas de la diversidad, gay, lesbianas, bisexuales, pensamos en personas adultas como si la sexualidad, la orientación sexual o la identidad de género fuera algo que aparece en algún momento cuando cumplimos los 18 años. Y la verdad es que la construcción de la identidad de género y la identificación de las orientaciones sexuales, sean o no trans, sean o no heterosexuales o homosexuales, se dan desde los primeros años de la infancia en adelante. Es un proceso que se va construyendo, que la mayoría de las personas del colectivo trans identifican haberlo sentido entre los 0 y los 12 años. Esto nos lo ha dicho también la encuesta de población trans que hemos dado a conocer recientemente. El 70% de las personas trans adultas identifica haber autopercibido su identidad de género trans entre los 0 y los 12 años, e identifica haber comenzado a expresar socialmente mayoritariamente entre los 13 y los 18. Entonces, cuando vemos ahí esa diferencia que existe entre un 70% de personas que lo sienten en una primera etapa de la infancia y luego la enorme mayoría recién lo puede expresar más cercana a la adolescencia, vemos cómo hay una vida que se vive en paralelo, ¿no? Y esa imposibilidad de expresar abiertamente y ser acompañado, acompañada por la familia, la escuela, el entorno, de esta identidad trans, trae acarreados muchas angustias, mucha depresión, muchas dificultades, que se ven crudamente en otro dato que revela la encuesta, que es que casi el 50% de las personas trans adultas ha tenido al menos un intento de quitarse la vida, y el 70% se ha autolesionado o ha caído en el consumo problemático de sustancias como alcohol u otras drogas. Entonces, cuando vemos esta dificultad enorme de poder expresar abiertamente la identidad de género y las consecuencias que tiene en la vida cotidiana de las personas, esto vemos claramente por qué es tan importante generar un acompañamiento a esos niños, niñas y adolescentes, que no quiere decir que los empujamos a que sean trans, sino que ante la expresión que van a ir haciendo de que tal vez el nombre que se le eligió familiarmente no les identifica, que la ropa con la que visten no les hace sentirse cómodos, van expresando de alguna manera algunas cuestiones en relación al género, podamos estar atentos, atentas en las escuelas, en la familia, en los entornos de amistad para poder acompañar, ¿no? En un tránsito que no es tan sencillo, porque la construcción de la identidad no es sencilla para nadie, pero mucho menos para aquellas personas que construyen por fuera de la expectativa social, ¿no? En relación a la orientación sexual y identidad de género, y buscamos brindar herramientas a los equipos estatales de educación, de salud, del sistema de protección a la infancia, pero también a las familias, porque el documento, la guía, es de lectura muy sencilla, es muy coloquial el lenguaje, no es para expertos, sino que es para que entendamos cómo se puede ir dando este proceso de la construcción y de la expresión de la identidad de género y cómo hacemos para que esos niños, niñas, niñas y adolescentes lo vivan con menos trauma, con menos prejuicio, con menos sufrimiento y con menos dolor.
Acabas de decir algo, Esteban, que me pareció un buen resumen. Esto de crecer fuera del estereotipo social, cuando no sos ni niña ni niño, así autopercibido, digamos, que el niño no se siente con ganas de salir a jugar a la pelota, que no le gustan los botines, que no le gustan los juegos bruscos. Como padres, claro, como madres o como adultos responsables, hay que mirarlos, hay que estar atentos, hay que preguntarles, hay que escucharles, a ver qué es lo que le pasa. Digo, si uno tiene el amor que uno presupone que tiene para con su hijo, su ahijado, su sobrino, lo que fuera, lo que menos quiere es que sufra, ¿no? Entonces, si se está atento a alguna de estos, a ver, estas luces que se van encendiendo, se está, imagino, minimizando ese dolor al cual usted hacía referencia, ¿no? De sentirse frustrado, con fuera de un sistema, inclusive, visto de costado.
Totalmente. Primero, en las personas adultas,
sí,
seguimos siendo criados en una sociedad que nos prepara para ser varones o mujeres,
sí,
acercándonos,
sí,
lo más posible a un estereotipo, y para ser heterosexuales también. Entonces, cuando una persona expresa una orientación sexual o una identidad de género diferente a la esperada, a la más frecuente, esto genera una sensación de frustración, de incomprensión, y esto es lógico, y por eso la mayoría de las personas que formamos parte del colectivo de la diversidad, cuando hemos contado a nuestras familias sobre nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, tuvieron ellos, y ese es un primer impacto de algo no esperado, ¿no? Dicen, un padre ve, una madre ve, se da cuenta, sabe. No, la verdad que no, porque la sociedad nos sigue preparando y educando para el binario varón-mujer y para la vida sexual más vinculada a la heterosexualidad. Entonces, entendiendo esto, también tenemos que comprender que va a ser un proceso educativo para toda la familia, para todo el entorno, para toda la escuela, pero que hay que acompañarlo porque, de alguna medida, un poco vos lo decías, que garantizar esto, ¿no? De que ese niño sea bien, para expresar lo que siente sin temor a ser reprimido, sin temor a sufrir violencia, que evitemos situaciones muy complejas que vulneran los derechos de los niños, como por ejemplo violaciones correctivas. Hay personas que aún creen que, bueno, será así porque no supo claramente cómo era el sexo con una persona del género opuesto, o no te pinte las uñas, o no te comportes como un maricón, o bajate de ese tapial si sos nena, jugá con una muñeca. Todo eso que parecen actos simples pueden terminar siendo situaciones complicadas que generan dolor, sufrimiento, frustración, y que tenemos las herramientas para evitarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no evitar esas situaciones tan complicadas? Y podemos hacerlo y podemos ayudar a garantizar que esos niños, niñas, niñas, adolescentes vivan infancias mucho más felices y con más derechos, ¿no?
Esteban, yo lo estaba escuchando con muchísima atención. De verdad, fui docente durante 28 años, trabajé con muchos niños y niñas, por supuesto, y cuánta preparación nos falta realmente en todos los aspectos. Usted puntualizaba la familia, la escuela, pero tiene que haber una preparación de vida, una toma de conciencia real para que esto pueda surtir efecto, digo.
Sí, totalmente. Bueno, porque la sociedad nos educa, nos sigue educando para el prejuicio, para la discriminación, no solo en relación a la sexualidad, sino en un montón de otros temas de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces, como nadie nace discriminando, ni nadie nace con prejuicios, uh-huh, ni nadie nace tampoco sabiendo o teniendo una mirada inclusiva de la vida, estos son aspectos que se pueden educar y que se pueden moldear, no solo en la experiencia personal, sino también cuando preparamos a los agentes y a las agentes estatales que van, claro, a tener que llevar adelante las políticas públicas. Y nosotros, sí, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe tenemos una ley de infancia que, acorde a la Convención de los Derechos del Niño, garantiza la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género de todos los niños, niñas, niñas y adolescentes de la provincia en todos los ámbitos. Entonces ahí esta guía, si bien esto es un trabajo, la guía recoge una experiencia de más de 2 años de un servicio que tiene la subsecretaría, que es el único servicio estatal en América Latina que acompaña a las infancias trans, que se llama Proyecto Género y Familia, que va acompañando a más de 140 familias y sus hijos, hijas e hijes en localidades muy pequeñas del interior del norte de la provincia y en las grandes ciudades, en Rosario, en Santa Fe, en Venado Tuerto, en Rafaela, en Reconquista, y de alguna manera, en base a esa experiencia, más aportes teóricos, más las propias miradas de los equipos, porque en la guía también participaron los equipos de educación sexual integral, de la Defensoría de Niños, Niñas, Niñas y Adolescentes, del Sistema de Protección a la Infancia, del Ministerio de Salud, en esa construcción colectiva tenemos una guía que, como yo le decía, es tan coloquial que la puede leer cualquier persona que le interese adentrarse en el tema, pero también tiene la información específica para que pueda ser una herramienta de capacitación y formación para los equipos que llevan adelante las políticas públicas que tengan que ver con la infancia. Es como una lente a través de la cual vamos a poder ver. Entonces, cada quien desde su disciplina, claro, el derecho, el trabajo social, la psicología, la docencia, la enfermería, la medicina, desde cualquier disciplina va a poder mirar su propia práctica a través de este cristal o de este filtro que nos muestra cómo abordar a las infancias cuando estas presenten cuestiones que tienen que ver con la, claro, identidad trans y con el género variable.
Esteban, aquí te estaría faltando una pata de toda esta mesa a la cual haces referencia, el credo o los credos. ¿Qué pasa con las distintas creencias? Puede ser cualquiera de las religiones que están habilitadas en nuestro país. ¿Qué pasa con eso cuando él se lo toma como un pecado, se lo toma como un desvío, como, qué sé yo, la terminología que se utiliza?
Bueno, a ver, esto es un tema bastante complejo. Uh-huh. Nosotros obviamente estamos en un Estado laico, por lo tanto, por eso las leyes a veces nos garantizan derechos en muchas ocasiones, de los que incluso algunas de estas confesiones están muy en contra, ¿no? Hablo del derecho al divorcio, de algunas cuestiones, bueno, por supuesto matrimonio igualitario, en menor medida, pero identidad de género, la educación sexual integral. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que en los ámbitos públicos, y sobre todo en los ámbitos educativos públicos y los de gestión privada, incluso lo de los credos, preservando el ideario institucional, que eso está reservado a la catequesis, digo, ¿no? Nadie pensaría que en un colegio católico matemática se da desde una óptica católica, matemática se da desde una óptica de la matemática, al igual que geografía, y al igual que debe ser la educación sexual integral. Y después el credo está en la catequesis, donde vemos los misterios de la fe, o digamos el dogma de fe, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer desde el Estado es trabajar fuertemente, primero para sostener y profundizar estos servicios que son muy importantes y de los cuales tenemos obligación de implementar, después para que la educación sexual integral llegue a todas las escuelas y todos los niños, niñas, niñas, docentes y cuerpo educativo puedan educar en este sentido, y por último, garantizar el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque incluso en el marco de una creencia propia, y nuestra Constitución garantiza la libertad de credo, ese credo no habilita a vulnerar los derechos de un niño, niña, adolescente. O sea, sí, nosotros no podemos decir que porque mi religión no acepta la homosexualidad, si mi hijo es homosexual lo voy a meter en una clínica para curarlo. Claro. Eso vulnera un derecho, claro, concreto, y ahí el Estado sí tiene algo que decir, porque el gobierno es del Estado, no de la Iglesia. Entonces, tenemos que encontrar ese punto de compatibilidad en el cual podemos creer o no, podemos apoyar o no ciertos derechos, ciertas conquistas, pero estamos preparados y estamos dispuestos a respetar al otro, a la otra, para que puedan gozar sin vulnerar mi derecho. Yo sigo creyendo lo que creo, claro, y hay muchas personas de la diversidad del colectivo LGBTIQ que son personas de fe, pero respeto también el derecho del otro, de la otra, a vivir su vida plenamente.
Esteban Paulón, le agradecemos este contacto y habernos sacado tantas dudas, ¿eh? Muy gentil de su parte.
No, por favor, muchísimas gracias a usted y un abrazo a toda la audiencia.
Muy bien. Esteban Paulón, subsecretario de Diversidades Sexual de la provincia, estuvo aquí en Abriendo Puertas. Juanito.